En este momento son las 8 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores, buenas tardes, amigos, en esta edición del viernes del Enfoque, en el que van a escuchar dentro de un rato el análisis y la interpretación que hacen de cómo está el mundo, del estado del mundo, análisis que hacen siempre Sabio, Felipe Sagún y Pedro Rodríguez. Luego les remito a eso de las 10 de la noche a las 5 letras, el espacio cultural, gastronómico, cinematográfico, bueno, el ritmo de la vida, el acento de la vida, en las voces de Fernando Rodríguez Lafuente, Elena Cortés y Carlos Maribona. Y antes, a las 9 y media, con Carmelo López y con Javier Mar Domingo, y con quien les habla, ese repaso también en 30 minutos en la actualidad taurina. Parece mentira, no hay espectáculos taurinos, pero sí está el mundo vivo, a pesar de los pesares. El mundo, me refiero al mundo taurino y la lidia. Bueno, todo eso lo haremos desde este momento y hasta las 11 de la noche. Les querría contar, en primer lugar, una última hora que están adelantando los compañeros de Radio Televisión Española. Están asegurando que don Juan Carlos tiene la firme idea de volver a España, pero también aseguran que tanto Moncloa como Zarzuela quieren minimizar el impacto de su posible vuelta. Para ello, estarían estudiando medidas como, por ejemplo, retirarle el título de rey emérito y, por tanto, quedaría fuera de la Casa Real. Continúa, por tanto, la polémica en torno a la figura del rey, aunque sí les advierto que en los últimos minutos, en los últimos 5 minutos, hemos conocido que Zarzuela desmiente esta noticia que han dado los informativos de Televisión Española. Así que veremos qué es lo que pasa y qué es lo que hay de cierto en este asunto, que es grueso y que es muy importante, si finalmente la fuente informativa de la Televisión Pública Española fuera verdad, porque se quedaría fuera de la familia real el rey y sin el título de rey emérito. Hoy han hablado, entre otros, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que se le ha preguntado a su salida del Eurogrupo esta mañana por la actitud que tiene que tomar el actual monarca para con su padre. Desde Podemos, les recuerdo, dicen que Felipe VI debería dar explicaciones. Sánchez sale al paso.
Las explicaciones se dan no con la palabra, sino con los hechos. Y creo que el rey Felipe VI, con los hechos, desde que empezó su reinado, pues ha trasladado una imagen de ejemplaridad, de transparencia, en definitiva, de actualizar los hábitos de una institución como la corona a pues las exigencias de una sociedad democrática, avanzada.
Bueno, pues esto en un viernes, con viento, con muchísima lluvia en algunos puntos de la Comunidad de Madrid. Es el caso de la sierra y por ello esa es nuestra primera parada. En Rascafría han caído más de 100 litros por metro cuadrado en las últimas horas y ha provocado importantes desperfectos e incluso una víctima mortal. Última hora desde Rascafría, Toñi Dacuña.
Juan era un vecino muy querido en Rascafría y falleció ayudando a sus conciudadanos como tantos años llevaba haciendo. En estos momentos las lluvias han amainado, pero ha habido tramos en los que han llegado a caer 100 litros por metro cuadrado. Bomberos, Guardia Civil y Suma 112 han trabajado durante más de 4 horas hasta efectuar el rescate en torno a las 6:15 de la tarde. Para ello, han utilizado una grúa pluma con la que han ido moviendo la retroexcavadora poco a poco hasta descubrir que Juan no había podido abandonar la cabina de la máquina. Se ha trasladado al lugar la psicóloga de guardia del 112 para atender a los familiares.
Bueno, una información de Toni Dacuña. El agua no ha dado tregua ni allí ni en otros puntos de la comunidad, aunque parece que ya nos da un respiro. ¿Cuál es el pronóstico para las próximas horas? Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes. Jornada de precipitaciones muy intensas en la sierra, donde han tenido activado el aviso amarillo por viento y por lluvia. La peor parte se la ha llevado Rascafría, donde solo hoy se han recogido 107 litros por metro cuadrado, pero llevan con lluvia desde ayer. Así que si sumamos esas precipitaciones llegamos a los 160 litros por metro cuadrado. Es mucha lluvia, semejante a un episodio de gota fría. El deshielo tampoco ha ayudado a la situación del desbordamiento del arroyo Artiñuelo. Aunque todavía podían tener algún chubasco durante la noche, la situación irá mejorando considerablemente. Ya se marcha este frente que ha estado anclado en esta zona de la sierra sin moverse apenas, dando paso a la niebla mañana, sábado, y estabilidad general en toda la región, con temperaturas que continúan suaves alrededor de los 13 grados.
¿Eh? En cuanto a la pandemia, continúa la disputa entre Gobierno Central y Comunidad Autónoma de Madrid. Primero fue la forma de notificar los fallecidos, luego las residencias, después la desescalada, más tarde los cierres perimetrales y ahora la vacuna. Esto es un no parar. El Ejecutivo Regional esperaba vacunar a 300.000 personas en enero, es decir, esperaba contar con 600.000 dosis de las vacunas que lleguen a nuestro país procedentes del reparto que tiene que aprobar la Unión Europea. Pues bien, ayer supimos que no sería tal la cantidad, sino una muchísimo menor, 200.000 dosis para vacunar a 100.000 personas. Y hoy la presidenta Isabel Díaz Ayuso asegura que no tiene todas consigo para poder vacunar a un solo madrileño el próximo mes de enero.
Y a este paso, tal y como se están desarrollando las cosas, me temo que nos vamos a quedar sin vacuna incluso en enero, porque el Gobierno de España ha decidido gestionar solo la vacuna y una vez vendido un plan sin plan, ahora nos encontramos con que la Comunidad de Madrid de tener 300.000 vacunas, 600.000 para 300.000 personas, vamos a pasar a tener solo vacunas para 100.000.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad. De llegar a esas 100.000 vacunas, asegura la presidenta, solo se podrá vacunar a los residentes en centros de mayores, pero sigue exigiendo al Gobierno central lo prometido, tres veces más, 300.000 para empezar, lo que les prometieron, dice. Polémica pues con las vacunas y polémica también con el Hospital de Enfermera Isabel Zendal, que hoy ha acogido a su primera paciente, una mujer de 63 años y procedente de las urgencias del Gregorio Marañón. Ha sido la primera en ingresar en el nuevo hospital de pandemias levantado en tiempo récord en Madrid.
Lo mejor que nos podía pasar con el Hospital Zendal es que no hubiese pacientes. Es decir, que eso querría decir que en Madrid no hay pacientes infectados en las servicios de urgencia con coronavirus. Esa sería la mejor noticia. Pero miren, en el caso de que tengamos que haya un tercer brote, una tercera ola de coronavirus, yo les puedo decir que la tranquilidad que nos da como consejería sería disponer de 1.000 camas y 40 camas de UVI para poder ubicar ahí pacientes infecciosos con coronavirus. Eso es una tranquilidad que para los madrileños es una cosa auténticamente excepcional.
Esta es la voz de Antonio Zapatero, viceconsejero de Sanidad de la comunidad, y ojalá fuera así, ojalá no hubiera pacientes, pero los hay, por desgracia, y muchos. A día de hoy están trabajando allí algo más de 100 profesionales, los que han sido trasladados de manera voluntaria. El resto se irá incorporando progresivamente ante las iras de algunos sindicatos que vuelven a protestar. Se han concentrado hoy de nuevo para protestar por esos traslados y porque aseguran no hay previsión de cubrir las vacantes que dejen en sus actuales centros. También protestan la oposición, que se suma a esas quejas, y de hecho se han presentado recursos ante el Servicio Madrileño de Salud para que se detengan esos traslados a un hospital que consideran completamente innecesario. Rita Maestre, de Más Madrid, se lo decía esta mañana a Juan Pablo Colmenarejo.
Entre otras cosas, es un hospital que lo que va a hacer es sacar centenares de médicos que ahora mismo están trabajando en los hospitales de la Comunidad de Madrid, que ahora mismo están prestando atención, están haciendo cirugías, están siendo parte de los departamentos de esos hospitales y que mañana no estarán allí porque están en otro hospital que ha sido construido para, bueno, mayor gloria de Isabel Díaz Ayuso, un hospital que no recomiendan ni un solo técnico, ni un solo experto.
Las 8 y 8 minutos, repasamos ya los titulares del día con José Gilgado y Beatriz Marín. Sube algo la incidencia acumulada en España y también los contagios.
Sube un punto la incidencia acumulada hasta los 189 casos por 100.000 habitantes. Son 10.500 nuevos positivos, 2.500 más que ayer y la cifra más alta en lo que va de mes. 280 personas han perdido la vida, 45 menos que en el balance del jueves.
Madrid notifica más contagios de COVID, aunque baja la mortalidad y los ingresos.
Son 2.200 nuevos positivos de COVID-19, casi 400 más que ayer. Este jueves murieron por la enfermedad en los hospitales madrileños 13 personas, una menos que el día anterior. Hay polémica política porque la presidenta de Navarra, María Chivite, duda de los datos de Madrid.
Yo pongo en cuarentena los datos de Madrid y lo digo tal cual, porque claro, ahora están creciendo los ingresos hospitalarios, pero no crecen el número de casos. Hay cosas que realmente no me cuadran.
Y Madrid, que ofrece hacer test a los jóvenes a su regreso de las vacaciones de Navidad.
Serán pruebas voluntarias y gratuitas para mayores de edad hasta los 30 años. Habrá 7 puntos de análisis en los campus universitarios. La directora general de Salud Pública, Elena Andradas, cree que es una buena medida de prevención.
La mayor proporción de transmisión y de contagios se está debiendo ahora mismo a la actividad social relacionada con los grupos de jóvenes.
Por eso es especialmente valioso, dice, aislar contagios.
Marlaska reconoce que hay traslados de inmigrantes de Canarias a la península.
Sí, pero solo en casos muy puntuales de personas vulnerables y con posibilidades de obtener el estatus de refugiado. No reconoce el ministro como propios viajes que se están investigando y que podrían ser obra de las mafias. Eso sí, el Ministerio del Interior asegura que se hacen pruebas de COVID a todos los inmigrantes que llegan.
Y aquellos que dan positivo son objeto de la oportuna cuarentena, así como los que vienen con ellos y han tenido contactos, aunque no hayan dado positivo.
El etarra Paquito queda en libertad.
Después de que la Audiencia Nacional le haya aceptado su propuesta de liquidación de condena, tendría que haber salido de la cárcel en marzo del año que viene, pero le han contabilizado el tiempo que pasó en prisión preventiva en Francia a la espera de condena. Paquito dirigió la banda terrorista en uno de sus periodos criminales más activos.
Y premio a los servicios informativos de Telemadrid.
Al mejor programa autonómico otorgado por el Consejo de la Academia de Televisión y las Artes del Audiovisual. Destaca la Academia en la apuesta firme de la cadena por la información en directo, por la innovación y por su enorme capacidad para estar en el principal escenario de los acontecimientos.
Bueno, pues enhorabuena, efectivamente, José. Enhorabuena a los compañeros de Telemadrid. Los viernes no tenemos tertulia económica, pero la actualidad, ¿por dónde pasa? Javier Mar Domingo, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Por las previsiones del Banco de España, sin duda, nuevo varapalo al crecimiento del organismo que rebaja la euforia del gobierno y sitúa el Producto Interior Bruto en el cuarto trimestre en un baremo de entre el 0,6 y el -3%, golpe de realidad del banco que también empeora las previsiones para el año que viene. Todo esto en un día en el que ha terminado el maratoniano Consejo Europeo con acuerdos importantes que contamos ayer. Se desbloqueó el presupuesto para los próximos 5 años, pero se van con una espina clavada, la del acuerdo del Brexit, que explicaba esta tarde Ursula von der Leyen. Las posiciones siguen alejadas, decía la presidenta de la Comisión Europea, que además se sinceraba diciendo que hay más probabilidades de no llegar a un acuerdo que de hacerlo, y ya contamos que uno de los países más perjudicados de ese desencuentro sería el nuestro, sería España, así que malas noticias para nosotros. Y la bolsa lo sabe, cede un 3% esta semana, solo hoy un 1,5%, aunque mantiene los 8.000 puntos.
Vamos ya con los deportes que miran naturalmente, ¿dónde van a mirar? Pues al estadio Alfredo Di Stéfano y a lo que pase mañana en su césped. José Luis Poblador, ¿qué tal?
Qué derbi, Félix Madero, qué derbi. Ya en los prolegómenos está siendo muy bonito. Con una educación tremenda por parte de los integrantes de los dos clubes. ¿Es usted el favorito? No, séalo usted, pase usted primero, ¿no? Esa es un poco en
bueno,
la...
Está bien.
¿No? Muy bien. Y bueno, se han repartido elogios. Yo creo que además muy acertados en el caso de Simeone y de Zidane. Y a partir de las 9 de la noche en Madrid al tanto descubriremos Zidane y Simeone. Dos hombres tan distintos, pero tan parecidos en lo que han dicho hoy, que será grato escucharles.
José Luis Poblador y su equipo a partir de las 9 en Madrid al tanto, aquí en Onda Madrid. En cuanto a las carreteras, ¿cómo están las cosas? Patricia Arriaga, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues a esta hora van a encontrar leves retenciones en la salida de la capital por la A4 a la altura de Butarque y por un accidente ya resuelto en la circunvalación M40 en Villaverde en sentido a la A42. En el resto de vías, afortunadamente, totalmente fluido el tráfico, pero precaución, está cerrada debido a inundación la M611 a su paso por Rascafría.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues retomamos el guión donde lo ha dejado Patricia Arriaga desde la DGT en Rascafría. Comenzamos en la Sierra Norte de Madrid, en Rascafría, donde el temporal le ha costado la vida a un vecino. Juan, de 60 años, ha sido hallado en la cabina del vehículo en el que trataba de ayudar en las labores de contención de la riada. El arroyo Artiñuelos se ha desbordado y le ha arrastrado de manera mortal. Corresponsal de Onda Madrid en la zona, Tony Dacuña.
Los bomberos han encontrado a Juan dentro de la retroexcavadora que llevaba años conduciendo. No pudo abandonarla cuando la corriente del arroyo del Artiñuelo le llevó por delante mientras intentaba arreglar los desperfectos que ocasionaba la crecida. En los alrededores del lugar se cuentan por decenas los vecinos que han bajado a seguir el rescate del fallecido. Algunos son conocidos, otros amigos. Manuel es vecino de Rascafría.
Pues una buena persona, dedicada siempre a cuestiones de obras, con máquinas y tal, y ya está jubilado. Y mira, ahora ha tenido la desgracia de, por querer limpiar el río, caerse y y fallecer.
Más de 4 horas de rescate a cargo de bomberos, Suma 112 y Guardia Civil, que finalizaban pasadas las 6:15 de la tarde. La crecida del caudal del arroyo no ha afectado a las casas aledañas, según ha informado el 112, y se ha mantenido dentro de sus crecidas habituales, sin llegar a desbordarse.
Bueno, pues Juan se llamaba, tenía 60 años, estaba a punto, estaba jubilado, recién jubilado. En fin, que hay personas que se van de este mundo sirviendo a los demás y quede constancia del trabajo de Juan en este momento. Segunda jornada consecutiva de repunte de contagios por coronavirus en Madrid. 2.200 positivos, de los que 904 se han notificado en las últimas 24 horas. No obstante, la situación en Madrid es buena comparada con semanas anteriores y por eso se levantan las restricciones de movilidad en 2 zonas sanitarias, en Guzmán el Bueno, en la capital, y en la zona de Barcelona, en Móstoles. Se mantienen una semana más en la Elipa y en la Moraleja. Además, la Comunidad de Madrid ha anunciado que ofrecerá test de antígenos a los universitarios a la vuelta de las vacaciones de Navidad. Informa Elena Arribas.
En los últimos 15 días ha bajado un 22% el número de casos positivos y no hay ninguna zona básica de salud que supere los 400 casos por cada 100.000 habitantes, así que no se añaden restricciones en ningún territorio de la comunidad. Y es más, salen 2, Guzmán el Bueno en la capital y la zona de Barcelona en Móstoles. Desde el lunes ya no tendrán limitaciones. Solo se prorrogan una semana más en la zona de la Elipa y en la Moraleja. Aunque siguen las recomendaciones de evitar aglomeraciones y salidas innecesarias para llegar bien a las Navidades, y a los que salgan, a los jóvenes que vuelvan a sus casas por Navidad, les van a hacer test de antígenos a la vuelta. Elena Andradas, directora general de Salud Pública.
Ofrecer de manera voluntaria, en 7 puntos específicos, a través de una agenda previa, que el joven, independientemente que sea universitario o no, el joven de 18 a 29 años que quiera voluntariamente realizarse una prueba de test de antígeno, pues tendrá 7 puntos habilitados.
Puntos que estarán principalmente en los campus universitarios.
Las 8:17, el Hospital Isabel Zendal ha recibido hoy su primera paciente procedente del Gregorio Marañón. También hoy se han estrenado los sanitarios y personal voluntario. ¿Cómo ha sido este primer día? Nos cuenta Julio César Cobos.
La primera paciente ha sido una mujer de 63 años, llegaba con neumonía por COVID-19, pero con un pronóstico estable, según la psicóloga que la ha atendido, Lola Aguilera.
Bueno, llegaba la mujer en una situación, creo que con cefaleas y no con muchos síntomas, pero con cefaleas, cierta disnea y tal, pero estaba bien, estaba comiendo, la mujer se la notaba muy confortable.
116 voluntarios del SERMA se han incorporado a trabajar en este hospital. Muchos de ellos no han desaprovechado la oportunidad profesional.
Poder arrancar un hospital nuevo, yo creo que para cualquier persona que es sanitaria y viendo la situación en la que estamos ahora mismo, yo creo que es una oportunidad.
Fundamentalmente para buscar una estabilidad en el puesto que no me ofrecían en donde estaba trabajando.
Ayer me dijeron por la tarde que tenía que ir a firmar un contrato para venir aquí. Si no lo firmaba, pues me quedaba sin trabajo.
240 camas ya están disponibles. Hoy ha sido un día de uniformes nuevos y de enfrentarse al COVID en un hospital construido en 100 días, como nos contaba Ana Cano, enfermera que llega al Zendal después de 12 años en el Infanta Leonor de Vallecas.
Esto se ha hecho para ellos, para que cuidarlos lo mejor posible, para que tengan su espacio y poderles atender sin agobios. Está muy limpito, muy ordenadito, las zonas están muy delimitadas, los pasillos son muy amplios, hay mucho sitio.
A este hospital llegarán todos los pacientes infectados por COVID, aligerando al resto de hospitales.
Bueno, pues cientos de sanitarios han vuelto hoy a protestar por los traslados forzosos desde otros hospitales al Isabel Zendal. Los sindicatos sanitarios han presentado un escrito en el Servicio Madrileño de Salud exigiendo la paralización inmediata de esos traslados y exigiendo la contratación de personal sin quitar medios al resto de los hospitales, tal y como cuenta ahora Ángel García.
Concentración en el 12 de octubre por el traslado forzoso de 52 de sus profesionales al Zendal.
Han cogido a la gente con contrato COVID que lleva menos tiempo y les han mandado para allá. Hay gente que tarda 2 horas en llegar al hospital. Ayer hablamos con trabajadoras del hospital, han ido primero celadoras, auxiliares administrativos, no hay ni tan siquiera calefacción.
El hospital sería innecesario probablemente si abrieran todo lo que tienen cerrado, pero en cualquier caso se tenía que haber contratado para ese hospital porque aquí la gente desde la primera pandemia está agotada.
Y protestas también en el Severo Ochoa, que pierde por el traslado a 16 trabajadores sanitarios.
¡Este personal se tiene que quedar!
Supone
Ane, menos personal para atender a la población. Ya estamos con bastante menos personal. Va a ser una carencia en la atención al paciente y un aumento en las listas de espera que ya tenemos.
De momento, tanto el Sindicato de Enfermería SATSE como Comisiones Obreras anuncian su intención de acudir a los tribunales para detener estos traslados forzosos. Mariano Martín Maestro es el responsable de Sanidad en Comisiones.
Exigimos a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid la paralización inmediata de traslado forzoso y instamos nuevamente a que procedan a contratar el personal necesario y suficiente para el normal funcionamiento de dicho centro sanitario.
Apenas un centenar de trabajadores del Servicio Madrileño de Salud se han prestado voluntariamente a irse al Cendal.
La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al gobierno central, al gobierno de Sánchez, de no tener un plan claro de vacunación y le ha culpado de que la comunidad solo podrá vacunar en una primera fase a los mayores en residencias y no a otros grupos de riesgo como los sanitarios por la rebaja de la cantidad de dosis que recibirá. Informa Eva Prat.
La presidenta regional ha criticado así el número de vacunas que previsiblemente llegarán a la Comunidad de Madrid.
Y una vez vendido un plan sin plan, tal y como se están desarrollando las cosas, me temo que nos vamos a quedar sin vacuna incluso en enero.
Así las cosas, dice Isabel Díaz Ayuso, solo podrá vacunarse en una primera fase a un grupo.
Esto nos señala que no vamos a poder, por tanto, por ejemplo, vacunar a los grupos de riesgo, a los sanitarios, y que con tan pocas vacunas iremos solamente por ahora a las residencias.
Díaz Ayuso le ha pedido al Gobierno central un plan de vacunas claro, transparente y concreto. También lo hacía el vicepresidente regional Ignacio Aguado.
Nosotros estamos preparados ya para empezar a vacunar en cuanto lleguen estas vacunas. Queremos hacerlo cuanto antes, pero bueno, pues es el Gobierno de España el que tiene que activar los plazos y también terminar de fijar el número concreto.
Ambos recuerdan que cuanto antes lleguen las vacunas, más eficaz será la lucha contra la tercera ola.
Dos apuntes que van directamente relacionados con el rey Juan Carlos I y su situación. Aseguran los informativos de Televisión Española que el rey Juan Carlos tiene la firme idea de volver a España, pero también aseguran que tanto Moncloa como Zarzuela quieren minimizar el impacto de su posible vuelta. Para ello estarían estudiando medidas como, por ejemplo, retirarle el título de rey emérito y, por tanto, quedaría fuera de la Casa Real. Eso es lo que dicen los informativos de Televisión Española y que ha desmentido tajantemente los servicios de comunicación de Zarzuela. También es información de este día el hecho de que la Fiscalía mantenga o avise que va a mantener abierta la investigación al rey emérito pese a la regularización. El Ministerio Público va a examinar que la declaración presentada por Juan Carlos I sea espontánea, sea veraz y sea completa.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. ¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Si buscas jamón, jamonypico.com, entero o cortado, te lo enviamos gratis y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible.
un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ocho y 25, la Fiscalía va a continuar investigando el caso de las tarjetas opacas de Juan Carlos de Borbón, a pesar de la regularización fiscal que hizo el pasado miércoles al abonar 678.000 euros. De hecho, va a estudiar si el aviso que recibió el emérito de que estaba siendo investigado podría invalidar esta regularización, informa Lupe Ortiz.
La investigación a Juan Carlos de Borbón sigue adelante. La Fiscalía analiza toda la documentación que le ha entregado Hacienda para comprobar si la regularización del emérito es espontánea, veraz y completa. Hay dudas en torno a que haya sido voluntaria. Según fuentes consultadas por Onda Madrid, del Ministerio Público comunicó en noviembre al abogado de Juan Carlos de Borbón que había abiertas unas pesquisas. Él ha saldado la deuda con el fisco un mes después. El quid de la cuestión está en el artículo 305.4 del Código Penal, según el cual el reconocimiento y pago de la deuda es espontáneo si llega antes de que la Fiscalía empiece a investigar. Hay incluso una sentencia del Tribunal Supremo que anuló la regularización presentada por un empresario gallego porque lo hizo cuando estaba en marcha una causa contra él. Al margen de este punto, la Fiscalía quiere además comprobar el origen de los fondos de esos casi 700.000 euros entregados. Que se cierre el asunto no parece que, si sucede, vaya a ser de forma inminente.
Y hoy desde Bruselas, el presidente del Gobierno ha vuelto a desligar la situación del emérito de la institución y ha vuelto a defender el papel de la monarquía y de Felipe VI, mientras su socio de Gobierno, Unidas Podemos, pide una comisión de investigación en el Congreso sobre las tarjetas Black de el emérito, informa Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha recordado que todos los españoles gozamos de los mismos derechos y obligaciones, incluido el rey emérito. El presidente del Gobierno ha insistido en que se juzga a personas y no a instituciones. Ha defendido a Felipe VI.
Las explicaciones se dan no con la palabra, sino con los hechos. Y creo que el rey Felipe VI, con los hechos, desde que empezó su reinado, pues ha trasladado una imagen de ejemplaridad, de transparencia. Mientras yo esté al timón del Gobierno de España, la Constitución se va a aplicar y se va a cumplir.
No piensa lo mismo Unidas Podemos. Pablo Echenique desliza que Felipe VI debería dar explicaciones.
Creo que mucha gente piensa que debería pronunciarse. Yo no me atrevo a dar mi opinión personal, pero sí creo que esa opinión está bastante extendida.
Unidas Podemos ha pedido la creación de una comisión de investigación en el Congreso sobre las tarjetas de crédito utilizadas por el rey emérito. En redes sociales también ha publicado un vídeo con la música de la serie Narcos, con imágenes de don Juan Carlos con Franco, de su yerno Urdangarín y de Felipe VI. Vídeo que ha criticado el líder del PP, Pablo Casado.
Absoluto respaldo a la jefatura del Estado y también absoluto rechazo a los vídeos y declaraciones que se están haciendo por parte de los socios de Pedro Sánchez.
El Gobierno ve poco probable que salga adelante la comisión de investigación de la Formación Morada. Sobre el regreso del rey emérito, el Ejecutivo lo deja en manos de la Casa Real.
8 y 28, cambiamos de asunto. El ministro del Interior asegura que los vuelos con inmigrantes que están llegando desde Canarias a varios puntos de la península no son traslados improcedentes o irregulares. Según Grande Marlaska, solo se traslada a personas vulnerables o que requieren protección internacional, tal y como cuenta Luis Mínguez.
Según fuentes sindicales de la Policía Nacional, solo entre el domingo y el martes pasado se trasladó algo más de 600 inmigrantes desde Canarias a la península y estarían previstos otros 5 vuelos hasta el domingo. Pero el Gobierno insiste, se trata de traslados esporádicos con inmigrantes susceptibles de pedir asilo en nuestro país y a todos se les ha hecho una PCR. Grande Marlaska, ministro de Interior.
Traslados muy esporádicos a península desde Canarias y como consecuencia de aquellos colectivos vulnerables, aquellos colectivos susceptibles de tener protección internacional.
Pero Iván Espinosa, Vox, acusa al Ejecutivo de mentir al asegurar que no programa dichos vuelos. Pablo Casado suscribe la crítica, pero ofrece la mano del Partido Popular para abordar una política global de inmigración.
En un momento en el que los españoles no pueden moverse por la península, no pueden moverse por España con libertad, resulta que el gobierno sí está moviendo inmigrantes con nocturnidad, con alevosía, de una manera irregular, porque no quieren que se vea.
Creo que lo importante es decir la verdad. De nada sirve mentir a la ciudadanía. Y creo que lo importante es que España tenga una política exterior responsable de cooperación en los países de origen.
La Comunidad Valenciana, destino preferente de esos traslados desde Canarias, ha instado hoy al Gobierno central a garantizar que se respeta el cierre perimetral de esta comunidad, lo que también vale, ha dicho el presidente Ximo Puig, para los inmigrantes vengan de donde vengan.
Y el Ayuntamiento de Madrid ha presentado hoy su programación para la Navidad. Jesús Clemente.
La Navidad en Madrid suena así. Ara Malikian encabeza un programa plagado de citas musicales en escenarios como Conde Duque, pero también en iglesias. Se trata de recuperar el ánimo y la esperanza de la ilusión, se encargará Jorge Blas. Y no será el único mago que pase por la capital. Así lo ha anunciado el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Han portado bien y a los que se han portado mal, los reyes ya están de camino. La luz de Madrid ya está guiando a los reyes y los reyes, no lo duden, estarán el 5 de enero fieles y puntuales a su cita aquí en Madrid.
Antes de la llegada de sus majestades tendremos también función navideña en el Circo Price Videomapping en Sol y en Matadero Teatro y Juegos Infantiles. La cultura, una vez más, al rescate.
Que en los momentos más difíciles, en los momentos más débiles que podíamos atravesar como sociedad, sin embargo, la cultura siempre se mantuvo a flote en la ciudad de Madrid. La cultura no es solo un elemento de identidad en el que podemos reconocernos, no es solo también un elemento económico. En aquel momento, sobre todo, era un elemento anímico para todos los que vivíamos en la ciudad de Madrid.
Vuelve la Navidad y vuelven Melchor, Gaspar y Baltasar para despedir con la misma ilusión que empezamos este 2020.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Nos pasamos la vida pagando cosas. ¿No crees que algo que hacemos tantas veces deberíamos hacerlo mejor? Pagar mejor es lo que hacemos con la nueva tarjeta Aqua de BBVA. Sin números impresos, más segura, con un código de seguridad diferente para cada compra online y conectada a la app de BBVA. Más información en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
No te puedes perder la función que sale mal en el Teatro Rialto, la comedia más divertida y la mejor valorada por todos los públicos, en la que todo lo que puede salir mal sale peor.
Entradas.com, El Corte Inglés y la función que sale mal.es.
Ven a ver la función que sale mal, pero que no podrás parar de recomendar.
Patrocina la Comunidad de Madrid.
Cambia el confinamiento por divertimento con Los Morancos y su nuevo espectáculo, El Desfase. ¿Verdad, Omar?
Fernando Simón, Abascal, Pablo Iglesias, Corina o Rey Emérito os esperan en el Teatro Alcalá de Madrid.
Todo el mundo buscándome los Emiratos y estoy con Los Morancos en el teatro.
Porque la mejor vacuna es el humor.
Compra tus entradas en
El Corte Inglés,
entradas.com
y en el Teatro Alcalá.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Si buscas jamón, jamonypico.com. Entero o cortado te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid. La ventana exterior, con Pedro Rodríguez y Felipe Sahagún, en el enfoque de Onda Madrid.
Créanme si les digo que entramos dentro de este tiempo dedicado a la información y análisis internacional con mucho gusto. Uno sale agotado, estamos ya al final de la semana y el agotamiento de las cosas más domésticas, las cosas de nuestro país, a veces tan provincianas y tan paletas, con perdón, pero a veces lo siento así, tan reiteradas, tan repetitivas, tan agobiantes también, siempre llegando tarde allí donde nunca pasa nada, que decía Serrat en una canción. Bueno, es una especie de liberación entrar dentro de este universo de la información internacional y hacerlo además con Felipe Sahagún y con Pedro Rodríguez, a los que saludo. Bienvenidos a Onda Madrid, al Enfoque. Queridos compañeros Felipe y Pedro, buenas noches.
Saludos.
¿Qué tal?
Buenas noches. Muy buenas noches.
Bueno, tenemos que empezar por Marruecos. Marruecos es un argumento que está a caballo entre lo que es la crónica internacional y lo que es la crónica también más española, porque, claro, los intereses de España y las relaciones bilaterales con el Reino Alauí y, bueno, la memoria y la responsabilidad histórica de España en el Sáhara, pues son obvias, ¿no? Esta semana ha habido un movimiento propio de los mejores ajedrecistas por parte de Donald Trump. Lo digo por lo insospechado del movimiento, más que otra cosa, y nos ha dejado un poco inquietos, ¿no? Diciendo lo que dice Trump y acordando lo que acuerda Trump con el rey de Marruecos. No sé quién gana, quién pierde en este asunto, queridos compañeros, y no sé hasta qué punto Naciones Unidas puede estar mirando al dedo cuando Trump apunta a la luna. No lo sé. ¿Por dónde empezamos, Pedro?
Bueno, esto es otro recordatorio. El presidente Trump sigue siendo presidente con plenos poderes hasta el 20 de enero. Él ha recurrido a una proclamación que ha publicado antes en Twitter que en el BOE federal de los Estados Unidos, y según esta proclamación Estados Unidos reconoce la plena soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, y a su vez Marruecos se compromete a establecer plenas relaciones diplomáticas con Israel. La clave aquí es Irán, por supuesto, cómo Irán ha cambiado completamente la dinámica en esa parte del mundo y cómo está haciendo que muchos países sean capaces de anteponer sus intereses o otras consideraciones a problemas enquistados, como es el caso de los palestinos y también el de los saharauis. Sí. En la crónica que publica hoy el New York Times explicaban la reluctancia que tenía el rey de Marruecos a perder su perfil a favor de la causa palestina dentro del mundo árabe. Y en esa misma crónica en el New York Times se explica cómo, para facilitar un poco esos prejuicios, Estados Unidos se ha comprometido a invertir a través de la Corporación para la Financiación a la Ayuda Exterior de 3.000 millones de dólares en Marruecos en el plazo de 3 años. Los grandes beneficiarios de esa ayuda serían hoteles, bancos y una empresa de energías renovables vinculadas a la familia real de Marruecos. Por lo tanto, vemos cómo hay intereses inconfesables, hay movimientos que son una partida, una separación radical de lo que había sido hasta ahora la posición de Estados Unidos. A través del plan Baker, Estados Unidos consideraba que la solución al problema del Sáhara Occidental pasaba por un referéndum vinculante con posibilidades de autodeterminación para esta antigua colonia española. Esto ha saltado por los aires y una vez más pues vemos cómo Marruecos tiene línea directa con Washington. Yo creo que desde la Marcha Verde hasta la crisis de Perejil esto ha quedado claro. También vemos que son capaces de ejercer un efectivo lobby ante el gobierno de Estados Unidos, que no se limita solo a la compra de influencia, sino que también hay un argumentario. El reino alawita como muro de estabilidad y de contención contra el yihadismo, evitar que el Sáhara se convierta en un nuevo Yemen. En fin, todos estos factores, a mi juicio, están presentes en esta decisión inesperada.
Ya. Bueno, ¿cómo lo ves tú, Felipe?
Bueno, yo creo que toda la explicación que acaba de dar Pedro es un poco coincido con lo esencial. Se dice oficialmente que es el cuarto país árabe que se compromete a establecer relaciones o establece relaciones con Israel. Bueno, si sumamos Egipto y Jordania, pues sería el sexto ya, que son muchos países. Es una enorme concesión, es una concesión desde el punto de vista diplomático a la aspiración maximalista, histórica, más importante en décadas de Marruecos, que es que se le reconozca. Y ningún occidente lo había hecho, que se le reconozca la soberanía sobre el Sáhara Occidental. Ahora, lo importante es ver qué van a hacer Argelia, China y Rusia. Francia no lo ha hecho, no lo ha reconocido, pero actúa desde hace mucho tiempo, y en buena medida España. De manera que una cosa es la diplomacia oficial o la retórica, y otra cosa son los hechos sobre el terreno, ¿no? Pero lo que parece evidente, y esto tiene que ver también quizás con el aplazamiento de la cumbre bilateral que se iba a celebrar entre España y Marruecos en estos días, que a España le ha pillado a contracorriente. Vamos a ver, y sobre todo a contracorriente con la forma, las expresiones o declaraciones que hace el vicepresidente Pablo Iglesias sobre esta cuestión. Uh-huh. El aplazamiento de la cumbre bilateral, se dice que es que el reino no quería atar la reunión. No, si tú vas allí y te tiene, imagínate que te tiene 7-10 días, te torea, no te recibe, que es lo que ha hecho con más de una vez. Lo ha hecho aquí cuando ha venido y lo ha tenido ahí esperando en Zarzuela para llegar a cenar y ha tardado una hora. Todo esto lo recuerdo hace mucho tiempo todavía. Bueno, y luego tenemos en medio la crisis de las pateras de estos días, que prácticamente el 95% vienen de Marruecos. Y esto no ocurriría si no hay alguna connivencia de autoridades marroquíes, pienso.
Y a nosotros, ¿realmente cómo nos puede afectar esto? Tú has hablado antes... has hablado de Pablo Iglesias, Felipe, pero a España, ¿cómo nos puede arreglar? Afectar. Escuché ayer a la ministra Laya decir que nosotros estamos mirando directamente a Naciones Unidas, al margen de lo que ha hecho Donald Trump en este momento, y supongo que en otra cosa puede decir España, ¿no, Felipe?
Bueno, yo creo que la posición española puede verse comprometida y puede verse amenazada por razones de seguridad según sea la respuesta. La respuesta, en primer lugar, del Polisario, y no hace tantas semanas que hemos tenido una intentona, porque se quedó en un poco juegos de florales y fuegos artificiales, ¿no? Duró muy pocas horas, pero eso podía cambiar. Y sobre todo, a las fuerzas que en este momento pescan más y mejor en el río revuelto, que son los yihadistas, los Al-Qaeda, las sucursales del Estado Islámico en la zona del Sahel, podrían atraer hacia sus filas a bastantes más voluntarios de los que tienen, y eso aumentaría naturalmente el riesgo de atentados en España y en los intereses españoles en la vecindad.
Bueno, Pedro, esto que ha hecho Donald Trump... ¿Hay antecedentes de que un presidente a punto de salir de la Casa Blanca tome decisiones tan gruesas como esta, por ejemplo?
Bueno, sí. Aquí no estamos hablando de un presidente en funciones ni un presidente interino. Donald Trump conserva sus plenas facultades constitucionales hasta el 20 de enero. Además, yo creo que hay que señalar que esta decisión va a ser muy difícil de que la nueva administración Biden la revierta, porque se está ligando, se está jugando con algo sagrado en la política de Estados Unidos, que es el compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Israel. Por lo tanto, el nuevo presidente va a tener un margen de maniobra muy, muy reducido para revertir esta situación. Para daros una idea de cuán poco pueden hacer los presidentes de Estados Unidos o los ocupantes de la Casa Blanca con respecto a Israel y en este caso el gobierno de Netanyahu, el propio Biden realizó una visita en marzo de 2010 a Israel, y el regalo de recibimiento de Netanyahu fue anunciar la construcción de 1.600 viviendas en Jerusalén Este, después de una moratoria de 14 meses. ¿Sabéis lo que hizo Biden o lo que pudo hacer Biden? Llegar tarde una hora a una cena prevista con Netanyahu. ¿Es tal el consenso que existe en la política de Estados Unidos a favor de Israel, sin importar qué gobierno esté donde, ya sea en Tel Aviv o en Washington, que esto está, yo me temo, para quedarse?
Uh-huh. Me gustaría añadir una cosa, Félix, sobre el tema de las relaciones de Marruecos con Israel. Bueno, no, hasta ahora no tenían relaciones, pero relaciones oficiales y relaciones diplomáticas, pero contactos hace muchísimo tiempo que tenían. Y cuando ya en la época de Hassan II, pues se rodeó de algunos asesores importantísimos judíos, marroquíes, pero judíos, y siempre ha habido operaciones, negocios, contactos. Es decir, Marruecos siempre ha estado mucho más cerca de lo que oficialmente se ha dicho. Bueno, esto ya lo que hace es explicitarlo y publicitarlo ya con campanas, ¿no?
Bueno, vamos a dejar este asunto. Vamos a irnos al Brexit porque quedan 3 días y además los avisos que llegan, bueno, las mismas manifestaciones de von der Leyen, la presidenta de la Comisión, diciendo que la probabilidad de que no haya un acuerdo en el Brexit es más elevada que la de un acuerdo, pues empieza a poner las cosas de una manera complicadas y difíciles. Y si escucho lo que ha dicho Boris Johnson, que prepara o está preparando a sus ministros para un posible final, pues eso, de ausencia de acuerdo, un final abrupto del periodo de transición con Europa, pues en fin, las cosas pintan mal, o muy mal, Felipe.
Yo, si tuviera que escribir esta noche un análisis del momento en que nos encontramos, diría que precio de la irracionalidad amenaza con impedir un acuerdo y llevarnos a un Brexit sin pacto, que significaría multiplicar el precio que todos pagan. Eso es irracional, se mire como se mire, supone miles y miles y miles de millones, tanto para... Bueno, hoy un think tank alemán decía que en Europa se perderían unos 700.000 empleos, pero el coste por el aumento de las tarifas y de los aranceles, de los precios de nuestros productos, de nuestras exportaciones al Reino Unido y de sus exportaciones a Europa, según en qué productos, se han hecho muchos estudios. A estas alturas tenemos muchos cálculos y podemos decir arriba o abajo que son centenares de miles de millones. Si eso lo añadimos a la pandemia, y aquí hay una especie de... A ver, la pandemia está costando tantos centenares de miles de millones, me parece que en el caso del Reino Unido ya ha probado 400.000 en lo que llevamos de 2020, que esto es una parte más y es menor, eso sí lo han dicho varias veces, pero en cualquier caso, desde el punto de vista racional, no compensa. Luego, si no hay acuerdo y si en los 3 días que se han dado todavía para seguir negociando hasta el domingo, como parece que se desprende hoy de las declaraciones de Boris Johnson y de la presidenta de la Comisión von der Leyen, no cierran ya esta agonía, yo creo que es fundamentalmente, como tantas veces en la historia, por incapacidad, ineficacia y egoísmo político.
Bueno, de todas formas... Es una... ¿Sí? No, perdona, Felipe, termina.
No, está claro que los intereses les deberían obligar claramente, ¿no?, a llegar. Porque además de los 800 folios que tienen ya redactados, prácticamente está todo resuelto. Si yo se decía, bueno, es que las normas de la competencia y el tema de la pesca son los únicos dos problemas que nos quedan. Le he oído decir esta tarde. Vamos a ver, por favor.
De todas formas, hasta donde yo sé y he seguido estas últimas negociaciones de las últimas semanas, si la Unión Europea, Pedro, ha conjugado un verbo, al margen de lo que ha hecho Johnson, ese verbo es ceder, ceder y ceder, ¿no? Esa es mi impresión, por lo menos.
Sí, pero se ha llegado a, digamos, al fondo de esa capacidad de ceder. Y ese fondo, ese límite, es cómo asegurar una competencia justa en un sistema regulatorio dispar, que a partir del 31 de diciembre, del 1 de enero, va a ser muy diferente el sistema de regulaciones medioambientales, laborales, económicas, en la Unión Europea y en el Reino Unido. Y una prueba fehaciente de cómo pueden ser tan evidentes y qué impacto pueden tener esas diferencias regulatorias la hemos tenido esta semana con la aprobación por la vía de emergencia de la vacuna de Pfizer en el Reino Unido y el comienzo de las primeras inoculaciones. Boris Johnson ha presentado este calendario acelerado, mientras que en el resto de la Unión Europea por lo menos vamos a tener que esperar 4 semanas hasta el año que viene, como una vindicación del Brexit. Y ha vuelto a poner en circulación esa narrativa de que Bruselas es una burocracia globalista que no se ocupa de las necesidades verdaderas de los europeos, bla, bla, bla. Y otra vez hemos vuelto a ver o a intuir lo que puede pasar a partir del 31 de diciembre, del 1 de enero. Y creo que en este sentido la pesca puede ser una cuestión accesoria, pero la divergencia de los sistemas regulatorios, esos deseos de convertir al Reino Unido en el Singapur de Europa, es lo que realmente está planteando esos análisis más pesimistas de mayores probabilidades de un desacuerdo que de un acuerdo.
De todas formas, Felipe, la solución el domingo, ¿no? Porque el domingo acaba el plazo, ¿no? No hay más.
Bueno,
no hay más
siempre fecha. Se puede, fundamentalmente, lo han decidido así en la cena del otro día de la presidenta de la Comisión y del primer ministro británico, porque necesitan unos días para que lo aprueben los parlamentos. Y, no sé, y se echa encima ya, estamos en las fiestas de Navidad, salvo que digan, bueno, pues nos damos un mes más para que el procedimiento siga adelante. Hasta ahora, Boris Johnson ha dicho por activa y por pasiva que bajo ningún concepto va a haber un aplazamiento, pero bueno, otras cosas ha dicho que luego se ha retractado, ¿no? Y de todas maneras, yo creo que a pesar de todo y de todas estas tensiones, todavía hay posibilidad de acuerdo. Y dos, ha sido un éxito el acuerdo sobre presupuestos, con problemas, pero el acuerdo sobre presupuestos de esta cumbre de la Unión Europea esta semana, yo creo que es una muy buena noticia.
Bueno, pues así es como están las cosas en relación al Brexit. Estamos en este tiempo dedicado a la información internacional con Felipe Sahún y con Pedro Rodríguez. Hablaba Pedro antes de la vacuna y querría yo volver al tema de la vacuna, porque la aprobación de la vacuna en Estados Unidos es algo que ya está ahí. Hay más muertes, desde luego, hay más muertes en Estados Unidos ahora mismo. El último dato creo que son 3.124, más muertes, Pedro, que en los atentados del 11S, ¿no?
Cada día.
Correcto, miércoles llegaron se han computado en Estados Unidos 3.124 víctimas mortales por COVID-19, que es una letalidad en un solo día superior a la registrada en la ofensiva terrorista del 11S. Y aquí estamos viendo el precio que Estados Unidos está pagando por las festividades del Día de Acción de Gracias, como este repunte realmente está desbordando a este país. Otra cifra también espeluznante es la facilitada por la Universidad Johns Hopkins, que contabiliza 291.929 muertes por coronavirus en Estados Unidos, que son varios cientos más que las vidas perdidas por los soldados de Estados Unidos en combate durante la Segunda Guerra Mundial. Ante esta magnitud, ¿qué diferencia de liderazgo, ¿no? Estamos viendo a Merkel en Europa llorar, literalmente, suplicar, hacer un planteamiento moral, que no es lo que yo quiera o me apetezca o a lo que yo creo que tengo derecho, sino que estas cifras son totalmente inaceptables, sobre todo porque son se pueden evitar y está al alcance de nuestra mano evitarlas. Y en Estados Unidos pues vemos al presidente que se sigue dedicando a lo suyo, a cuestionar la validez de las elecciones, a hablar de Ucrania, a presionar a la FDA para a los reguladores sanitarios y de fármacos en Estados Unidos para arrancarles 24 horas. El plazo no puede ser más acelerado en Estados Unidos. En las próximas horas se espera la aprobación definitiva tras el visto bueno del panel de expertos y para principios de la semana que viene se esperan las primeras vacunaciones.
Es que lo que dicen los expertos, Felipe, es que está fuera de control el coronavirus en Estados Unidos, que está fuera de control literalmente.
Nos han tomado medidas, las tres medidas fundamentales, que el ABC de lo que había que hacer, y a falta de tratamientos eficaces y de vacuna, pues era inevitable. Si tú renuncias a las mascarillas, sigues aplaudiendo, invitando a los tuyos a que se manifiesten, se reúnan, si tienes muchos habitantes que se resisten al distanciamiento social y a esa vacuna, pues eso es una... O sea, esto es una hoguera, y si le echas a gasolina, pues seguirá creciendo. Lo saben desde los tiempos prehistóricos los que han sufrido pandemias toda la vida, pero resulta que un señor llamado Trump y una serie de asesores no han querido creerlo. Yo creo porque pensaban, yo a veces, bueno, lo hemos hablado muchas veces aquí, ¿no? Le perjudicaba a sus negocios hoteleros, que estaba pensando si en Marruecos no también ha influido eso, y nos encontramos con las empresas de Trump haciendo negocios con el rey marroquí ahí por esta zona en los próximos años, pero sobre todo la ceguera intelectual de este personaje.
Bueno, vamos a ir terminando. Me gustaría poner el foco antes de terminar en Argentina, porque Argentina está a un paso de despenalizar el aborto. La ley sobre la interrupción del embarazo ha sido aprobada por mayoría, 131 votos a favor, 117 en contra. De todas formas, muestra una cierta polaridad en la aprobación de esta ley, porque es una aprobación importante, desde luego, por mayoría. Pero hay 117 votos en contra del Senado, donde un proyecto similar pues fue rechazado hace dos años. Tendrá la última palabra, creo, ¿no, Felipe?
Así es. Yo estaba viendo las manifestaciones de celebración de... Bueno, es difícil calcular, y menos por televisión, si son centenares o miles. A mí me parecía que eran miles. Y además la corresponsal de Al Jazeera, que lo estaba contando, decía, pues hoy se han juntado, han coincidido dos manifestaciones, los de a favor y los de en contra. Y enseñabas los que estaban en contra y eran cuatro gatos con dos carteles, allí solos, más solos que la una, mientras que los otros llenaban la plaza delante del Congreso. Ahora, hemos visto naturalmente la reacción inmediata del Papa, que ha pedido a los políticos que no sigan adelante y que repitan en el Senado la decisión que tomaron ya en 2018, que rechazarlo. Esta ha sido una iniciativa del presidente, no ha sido una iniciativa de un grupo de diputados, y lo que permitiría, si ya esta vez sí sale adelante, es abortar antes de las 14 semanas. Sí. Esa es la decisión. Yo, cuando estaba escuchando la noticia y los testimonios, muchos se preguntaban, lo que pasa en Argentina suele tener impacto y efectos en los países más importantes del continente. Es decir, en el continente latinoamericano se han opuesto en casi todos los países, en casi todos, al aborto desde siempre. Ahora, empezando por Brasil y México, que se han resistido como gato panza arriba, yo creo que si se aprueba en Argentina, la fuerza de la calle va a ser muy difícil de parar. Ya.
Bueno, y para terminar, un minuto, Pedro. Finalmente Hungría y Polonia han levantado su bloqueo a las finanzas de la Unión Europea. Respiramos un poquito todos más tranquilos. Hay quien dice que iban de farol, no lo sé hasta qué punto, no lo sé, porque también son receptores de ayudas Hungría y Polonia. Pero lo cierto es que han levantado el bloqueo, y eso es para todos, y especialmente para España y los españoles, importante, porque podremos en junio recibir más de 20.000 millones de ayudas.
Efectivamente, y yo creo que es un monumento o una prueba más de cuánto vamos a echar de menos a Merkel en Alemania. Cómo la canciller ha conseguido desactivar esta crisis. Puede que fueran de farol o que no, pero lo cierto es que estaban retrasando unas ayudas que son desesperadamente necesitadas. Y Merkel ha conseguido que de esto apenas se hablase, que se llegase a un memorando de entendimiento y que esta crisis sobre valores junto a intereses, que también es un dilema importante dentro de la Unión Europea, se haya solventado satisfactoriamente.
Bueno, pues aquí vamos a dejar esta mirada tan particular que hacemos todos los viernes con Pedro Rodríguez y con Felipe Sahagún. Queridos compañeros, que tengáis un buen fin de semana. Un abrazo muy fuerte.
Buen fin de semana, Felipe.
Muy fuerte a todos. Muy buenas noches.
Muchas gracias. Sigue la radio después de este repaso rápido, pero tan productivo y fructífero que hacen mis compañeros Felipe y Pedro. Sigue la radio, sigue Onda Madrid. Y aquí estamos, en la radio pública madrileña.